Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, primer sábado de diciembre que viene con frío, que es lo que toca, a las puertas de la entrada oficial del invierno. Si revisamos las mínimas en las capitales de provincia, no te sorprenden los 5 bajo cero en León o los 4 bajo cero en Ávila y Palencia. Y hay previsión de nevadas en el entorno de la cordillera Cantábrica, los Pirineos y en el sistema ibérico. Fin de semana marcado por los festivos de la Constitución y de la Inmaculada, con muchas opciones para cogerse un puente más corto o más largo, el que pueda. La previsión de la DGT, que estima que hasta el domingo 11 de diciembre se prevén 13 millones y medio de desplazamientos, confirma que sigue habiendo ganas de moverse. ¿Cuántas veces, cuántas nos dijeron este verano eso de, bueno, aunque las previsiones macroeconómicas no son buenas, con los precios disparados, los españoles van a aprovechar el verano en una especie de carpe diem ibérico? Y después ya veremos. Ahora, comprobando la previsión de la DGT y también lo que nos cuentan los dueños de los hoteles, el sector turístico, bueno, pues ese discurso se repite. Vamos a aprovechar el puente. Aprovechemos también lo que viene después, las vacaciones de Navidad, que luego ya será cuestión de apretarse el cinturón cuando llegue enero con su manida cuesta. Bueno, en todo caso, estamos en el último mes con la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible. Es una medida que entró en vigor el 1 de abril y cuya renovación ahora mismo está en el aire. De hecho, en las últimas semanas el gobierno ha venido deslizando la posibilidad de no prorrogar la medida. Hasta ahora se han podido beneficiar todos por igual, los que más ganan y los que menos ganan, porque cuando vas a repostar no se hace ningún tipo de distinción. Y es lo que se está planteando ahora, cambiarlo atendiendo a lo que vienen denominando colectivos más vulnerables. Pero esa bonificación en función del nivel de renta se presenta más que complicada, y así lo ha reconocido la propia ministra de Hacienda. ¿Cuál va a ser entonces la fórmula para prolongar los 20 céntimos solo para los colectivos más vulnerables? Es lo que están estudiando. Desde el sector advierten que entraña muchas dificultades técnicas. Víctor García Nebreda es el secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
La medida de los 20 céntimos a mí particularmente no me parece mal. Ahora, discriminar, a ver cómo se hace la realidad. Si discriminas entre profesionales y no profesionales, todavía. Porque el profesional, en el último caso, le dice: si quieres que yo te descuente, dame las facturas. Pero entre ciudadanos normales y corrientes, discriminar quién tiene derecho a los 20 céntimos y quién no, es imposible, incluso para el Estado o el gobierno de turno, y desde luego para el gasolinero.
Con esta medida, que es una de las más populistas que ha puesto en marcha este año, el gobierno se enfrenta a un problema. Bueno, a uno no, a varios. El primero, y es lo que más va a influir en su decisión, es que retirarla a 5 meses de los comicios autonómicos y a menos de un año para las generales va a suponer un coste electoral. Esto ahora es lo que más preocupa a Sánchez y a los suyos. El segundo es que los precios de los carburantes siguen disparados. A pesar de la bajada del diésel de las 2 últimas semanas, está ahora mismo de media a 1,76 euros el litro. El año pasado, por estas mismas fechas, también en las vísperas del puente, un día como hoy, te estábamos hablando de que el precio que pagábamos por llenar el depósito no se veía desde el año 2013, es decir, desde la anterior crisis. Había subido de forma considerable. Pero aún así, entonces, hace un año, el precio del gasoil estaba de media a 1,36 euros. Hoy a 1,76, es decir, 20 céntimos más barato que lo vas a pagar hoy una vez te apliquen la bonificación. Además de dejar la medida solo para los colectivos más vulnerables, esto habría que fijar cómo se determina eso, ya hemos escuchado las dudas del sector, el gobierno también ha deslizado la opción de dejarlo solo para profesionales. Bueno, aquí las preguntas, sin conocer absolutamente nada de la letra pequeña de por dónde pueden ir, pues se multiplicarían. ¿Dónde pones el baremo? ¿A quién consideras profesional? ¿Solo a los camioneros? ¿Y por qué no al frutero? Que tiene que ir a diario, de madrugada, a por género a un mercado mayorista. ¿Y por qué no a los trabajadores que tienen que desplazarse a otra ciudad, a otro punto, y no tienen otra forma de hacerlo que en su vehículo particular? No pueden ir en transporte público. Bueno, pues son escenarios, son casuísticas, ya veremos por dónde tira el gobierno, pero no será una decisión sencilla, si es que al final, asumiendo el coste electoral, decide modificar las condiciones de esta bonificación a los carburantes. Es una patata caliente más para Moncloa en un final de año en el que se multiplican las turbulencias. Muchos de los problemas los ha generado ellos mismos. Ahí están las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que ha permitido ya la rebaja de la condena a medio centenar de violadores y que ha dejado en la calle antes de tiempo a al menos una docena de delincuentes sexuales. Ahí está también la derogación del delito de sedición para que a los separatistas, que ya han avisado que lo volverán a hacer, que volverán a dar el golpe en Cataluña para que les salga casi gratis. Y luego está también incluso la posibilidad de modificar el delito de malversación, que sería la guinda de un pastel que amarga a muchos socialistas, pero que apenas hacen ruido. Y el que osa hacerlo, como esta semana ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, luego ya se encargan de silenciarle. En las últimas horas hemos escuchado a Felipe González. Hace apenas un mes le vimos en ese acto de recuerdo por el 40 aniversario de la histórica victoria del PSOE. Y lo hizo blanqueando todas las fechorías que ya se conocían. Arropó a Sánchez a pesar de sus pactos con Bildu y a pesar de sus concesiones a los separatistas. Un festín para mayor gloria de Sánchez, del que no quiso participar Alfonso Guerra, que dijo que con él no contaran para justificar todas esas tropelías. Bueno, un mes después de eso, un mes después de que Felipe González blanqueara todo lo que viene haciendo Pedro Sánchez, pues ahora dice, lo ha hecho en Antena 3, que hay que cambiar la ley del solo sí es sí y que no le gusta para nada la supresión del delito de sedición.
No, la derogación dicen que es la homologación con Europa. No, no es así, es obvio. Pero no es lo mismo el desorden público, la gente se mueve en la calle, que protesta, que no sé qué. Y otra cosa es que las autoridades regulen una república independiente, la tipificación ni se ajusta a la realidad.
¿Alguien cree que en Moncloa van a hacer caso a Felipe González? Sánchez no. El PSOE en conjunto tampoco. Y en la ala de Podemos, en la sección de Podemos, ni te cuento. Los socios de Sánchez son los que acusaron al expresidente de tener el pasado manchado de cal viva. Bueno, en todos los cambios que a toda prisa quiere dejar cerrados el gobierno, esta legislatura se encuentra la modificación del examen de selectividad, la EBAU, que se llama ahora. El modelo inicial que plantea el Ministerio de Educación incluye 25 preguntas tipo test y cuestiones en las que los alumnos no podían sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten. Como en el WhatsApp, como en Twitter, como en las redes sociales no están acostumbrados a escribir mucho, no les vayamos a complicar en exceso a los chavales. No les compliquemos más de la cuenta. Examen de EBAU en el que se planteaba una prueba de madurez, en el que se planteaba también fusionar las asignaturas humanísticas, en las que con ese modelo de examen se perdía la reflexión y argumentación lingüística. En todo caso, se rebajaba el nivel, también los conocimientos, y se quitaban nuevos elementos a algo tan esencial como es la cultura del esfuerzo. Bueno, esto provocó críticas desde sectores de todo tipo. Profesores, filólogos, filósofos, escritores, catedráticos, e incluso provocó la reacción nada frecuente de la Real Academia. Y esto ha obligado al Ministerio de Educación a dar marcha atrás. Retrasan un año la implantación de la nueva prueba. Aquí lo necesario y casi obligatorio sería llegar a un consenso. Pero en un asunto clave como la educación, ese escenario, hace años, que esto no es nuevo, esto no es de ahora, se ha visto que es misión casi imposible. Bueno, estamos a punto de cerrar un año que viene marcado por todas estas cuestiones, por todas estas leyes y que, bueno, nos lleva a hablar de un partido que está sumido y está al borde de la desaparición. Ahí está el lío de Ciudadanos. Son los restos del naufragio de un partido que llegó a conseguir 57 diputados en el Congreso, que ganó las elecciones en Cataluña, liderado el Frente Constitucionalista, pero que también ha cometido errores de bulto que le han situado al borde de la desaparición. El capítulo de errores es muy largo. Se pueden resumir en dos o tres. El primero, pues, fue la obsesión de Albert Rivera de poder superar al PP. Lo veía posible, lo veía viable. Y por eso se hizo fuerte en el 2019 con ese no es no a Pedro Sánchez. Podían haber pactado con los socialistas y haber quitado el lastre de los independentistas. No lo hicieron. El segundo fue no someterse a la investidura en Cataluña, a pesar de ganar las elecciones con más de 1 millón de votos. Alguno dirá, pero si no tenía opciones de gobernar, si no contaba con los apoyos suficientes. Pero no dieron ese paso, que habría provocado la división del separatismo. Y lo han pagado. Y luego, bueno, como tercero, pues ahí está la moción de censura junto al PSOE en Murcia, que tuvo como efecto colateral su salida del gobierno en Madrid y la desaparición después de las elecciones, de la repetición de las elecciones, de ese adelanto, a mitad de la legislatura, la desaparición de Ciudadanos en la Asamblea Madrileña. Ahora hablan de refundación, que es lo mismo que decir liquidación. Para gestionar ese proceso se presenta el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val.
No me presento contra nadie. Yo no me presento frente a Inés Arrimadas. ¿Cómo me voy a presentar yo frente a Inés, con la que llevo trabajando más de 3 años en el Congreso de los Diputados y a quien he ayudado en todo momento?
Arrimadas todavía no ha anunciado que se presenta, pero todo apunta a que será una batalla entre los dos. Es el final de un partido que ilusionó a millones de españoles y que irrumpió en la política como una formación liberal y regeneradora. Ahora, peleados, ya lo ven, por quedarse con los restos del naufragio. Más noticias en este sábado 3 de diciembre. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Badajoz.
Por primera vez su audiencia provincial rebaja una condena por agresión sexual. Era de 11 años a la que se han restado 6 meses. La ley del solo sí es sí ya ha provocado que al menos 47 condenados hayan visto disminuidas sus penas y 12 hayan sido excarcelados antes de tiempo.
Rotas.
Las negociaciones entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial para elegir a los aspirantes al Constitucional de cara al pleno del próximo 22 de diciembre. Los progresistas solo aceptan estarán como candidato al magistrado del Supremo, José Manuel Vandrés.
Pazo de Miras.
Un juez ha decidido que los bienes se queden bajo custodia de la administración, por lo menos hasta que finalice el pleito que mantiene con la familia Franco. El Estado exige más de 500 bienes que no estaban incluidos en la reclamación original. Los Franco quieren moverlos del Pazo.
Tope.
La Unión Europea acuerda fijar un techo al petróleo ruso de $60 por barril. Esto se produce después de que Polonia haya levantado el veto, aunque todavía esto tiene que aprobarse. Esto se suma a las sanciones al Kremlin, sobre las que además los 27 han acordado un noveno paquete.
¿Y sin acuerdo?
Así ha terminado la reunión entre la Consejería de Sanidad en Madrid y el Comité de Huelga de Atención Primaria. Los sanitarios exigen una limitación de agendas y mejoras de sus condiciones. Otros 5 sindicatos además se van a sumar a esta huelga tras las Navidades.
Ya sabes que España se enfrenta el martes a Marruecos en el Mundial de Qatar. Hoy comienzan los primeros partidos de los octavos de final. Carlos Sáez, buenos días.
Buenos días. Se ha cerrado ya la primera fase del Mundial y lo hizo anoche con menudos 2 partidos. Brasil perdió 0-1 frente a Camerún y aún así pasa como primera de grupo. Y en el otro encuentro casi una batalla entre Serbia y Suiza, con balance para los helvéticos de 3-2 que se meten como segundos en este grupo. Esos fueron los últimos clasificados anoche de una primera fase en la que han caído selecciones como Alemania, Bélgica o Dinamarca. Ayer, la gran sorpresa, la eliminación de Uruguay, con la imagen que ha dado la vuelta al mundo, las lágrimas de Luis Suárez en lo que ha sido su último partido de su último Mundial. Y ojo, porque esto no para. Hoy tenemos los primeros octavos de final. A las 4 de la tarde, hora española, Países Bajos, Estados Unidos. Y a las 8 juega una de las favoritas, la Argentina de Leo Messi, que tras un pésimo arranque se puede meter en cuartos si vence a la selección australiana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año. Y cada día, 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7646 07646 serie 107 107.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad.
Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de 3 meses.
Solo hasta este domingo, hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de cerrar un año que viene marcado por los síntomas de agotamiento del empleo en España. El dato del mes de noviembre, si solo nos quedamos con eso, con el dato, hay que decir que es bueno. El número de desempleados en España cayó el pasado mes en 33.000 personas. Ahora mismo hay casi 2.880.000 parados que, si analizamos la serie histórica, es la más baja desde 2007. Pero es una cifra que hay que analizar en un contexto en el que la reforma laboral ha provocado que se multipliquen los contratos fijos discontinuos. Aunque coincida que no estén trabajando, no aparecen en las estadísticas. Esto lo saben bien en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector del turismo. Trabajadores de hoteles que una vez acabada la temporada alta dejan de trabajar, pero que no aparecen como parados porque no son precisamente demandantes de empleo. Y esto es ahora mismo lo que maquilla estas cifras. Vamos con el análisis de Susana Moneo.
Si analizamos los datos, la creación de empleo comienza a estancarse. Lo corrobora que aunque el paro ha registrado, ha bajado en 33.000 personas, la afiliación ha caído también en 155 trabajadores. Se ha creado menos empleo y es una desaceleración del ritmo de creación de puestos de trabajo con respecto a otros meses. También crecen los demandantes de empleo ocupados, son casi 111.000, una cifra que puede estar recogiendo a quienes tienen contrato fijo discontinuo que buscan un mejor trabajo. Diego Rodríguez es analista de FEDEA.
Lo que ocurrió antes es que cuando había contratos temporales, estas situaciones se contabilizaban como parados, registrados, y ahora, pues, al pasar a fijos continuos, estos mismos trabajos pasan a demandantes ocupados, ¿no? No se contabilizan como paro.
Analizando las tablas, se ve que se han firmado menos contratos indefinidos. De ellos, solo el 41% han sido a tiempo total. El resto a tiempo parcial o discontinuos. Y todos los viernes del mes se han perdido puestos de trabajo. Ha habido más despidos que altas. Algunos han llegado a los 14.000 empleos perdidos. Y lo mismo el último día del mes, el día 30, con más de 108.000 de saldo negativo.
Durante estos 2 meses, noviembre y diciembre, hay muchos sectores que llegan a facturar hasta el 60% de todos sus ingresos anuales. El comercio, la hostelería, el ocio nocturno, algunos de ellos. Sectores en los que estas fechas predominan los contratos temporales. Son una buena oportunidad para jóvenes que tratan de compaginar estos trabajos con sus estudios. El problema es cuando terminas de estudiar o quieres formar una familia y no hay forma de encontrar un empleo estable. María tiene 22 años y lleva meses buscando trabajo.
Sí que es verdad que llevaba tiempo echando currículums y en el momento en el que se acercaba la campaña del Black Friday sí que es verdad que empezaron a llegarme pues más ofertas de trabajo para cubrir la demanda de esos meses.
En España, uno de cada cinco parados tiene menos de 25 años. Todo esto, la desaceleración de la creación de empleo en España, que viene marcada y arrastrada por un contexto económico que mira, cómo no, a Ucrania y a la invasión de Rusia en su país vecino. Tenemos consecuencias y novedades. La Unión Europea ha aprobado fijar en $60 por barril el tope al precio al petróleo ruso transportado por mar tras superar las reservas de Polonia, que defendía un umbral más bajo. El compromiso en Bruselas despeja el camino para que el G7 pueda aplicar este precio máximo a partir de la semana que viene. Vamos a Bruselas con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. A lo largo del día conoceremos más detalles porque las conversaciones siguen siendo intensas y aún hay que plasmarlo todo formalmente, pero el acuerdo político ya es un hecho. Tope al precio del petróleo ruso de $60 por barril. Según ha explicado Ursula von der Leyen en un vídeo, esto tendrá tres efectos inmediatos.
This price cap has three objectives. First, it strengthens the effect of our sanction.
Reforzará el efecto de las sanciones a Rusia, reducirá aún más los ingresos de Moscú y estabilizará los mercados de la energía en todo el mundo. Han sido 10 días de tira y afloja hasta que Polonia ha dado su brazo a torcer y ayer por la tarde levantaba el veto. A cambio, los 27 se han comprometido a acelerar el noveno paquete de sanciones contra Putin.
Un Putin que se ha mostrado abierto a retomar las conversaciones de paz con Ucrania. A cambio, eso sí, pide algo que se antoja imposible, que la comunidad internacional reconozca los territorios que Moscú se ha anexionado de forma ilegal. Sobre los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania, el presidente ruso las justifica, lo hace en conversación con el canciller alemán Olaf Scholz, y dice Putin que son necesarias e inevitables. Ya muchos meses, incluso años, que te venimos hablando de la renovación, necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, que lleva 4 años con su mandato caducado. Ahora mismo las negociaciones iban dirigidas a la designación de los aspirantes al Constitucional que competen al órgano de gobierno de los jueces. Esas negociaciones están encalladas. Te recuerdo que el gobierno ha propuesto a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que fue el que firmó los indultos a los presos del intento de golpe separatista en Cataluña. Por ahora, el único acuerdo en el CGPJ es celebrar una primera votación el 22 de diciembre. Y no olvidemos que su renovación cumple este domingo, sí, 4 años de bloqueo. Patricia Rossetti.
El acuerdo ni de lejos no se mueven de sus posturas. Los progresistas no ceden. Su candidato es el magistrado del Supremo, José Manuel Vandrés. Un candidato impuesto por Moncloa para los conservadores, que no están dispuestos a votar a 3 candidatos que imponga el gobierno. Y 2 de ellos de marcado carácter político, como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Presidencia del Gobierno, Ángeles Díez. El grupo mayoritario quiere cambiar el método, quiere negociar y llegar al pleno con los nombres de 2 candidatos, pero según han comunicado los progresistas a los conservadores, no están dispuestos a debatir sobre la idoneidad y el día 22 se presentarán las propuestas que cada vocal considere conveniente. Se votará sin consenso previo. Cada vocal tiene la opción de proponer 2 candidatos y en teoría puede haber entre 1 y 36. Se necesitan 11 votos. Una votación que fuentes conservadoras consideran francamente difícil.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Atentos, si piensas viajar a Francia estos días, todos los trenes que circulan entre el país vecino y España hasta el lunes están afectados por la huelga de revisores de la compañía ferroviaria SNCF, que globalmente ha obligado a cancelar el 60% de los trenes galos de larga distancia incluidos los de alta velocidad París-Asunción Serena.
Los franceses se han visto sorprendidos por una huelga de revisores de trenes que reclaman subidas salariales. El paro ha obligado a suprimir el 60% de trenes en el interior durante 3 días, aunque los efectos de la huelga también se prolongarán hasta el lunes. Y la gente se apaña como puede, como cuando su tren está anulado, como comenta Carlita a Europe 1. Hemos decidido montarnos en el tren. Había revisores que nos han saludado, pero que no han intentado saber si teníamos el buen billete para ese tren. El tráfico internacional también se ve afectado, especialmente los enlaces Francia-España, que han sido totalmente anulados. Mientras que solo funcionará un tren de cada 3 en dirección a Italia y Suiza, 1 de cada 2 para Alemania, y el tráfico será normal con Bruselas y Londres. Esta huelga, anunciada con solo 2 días de adelanto, podría repetirse los fines de semana de Navidad y Nochevieja.
Y nos vamos a situar en Galicia. La Cámara Autonómica ha rechazado una propuesta del Bloque Nacionalista Galego para constituir una selección de fútbol gallega. Íñigo Landa.
Vestido con la camiseta de la selección gallega de fútbol gaélico, comparecía en el atril del Parlamento de Galicia el diputado del BNG, Daniel Castro, que presentaba y hacía suya una petición de la plataforma ciudadana Vía Galega, que pretende que la Xunta tome todas las medidas que sean necesarias para defender el derecho de Galicia, y leo textualmente, a poder competir oficial e internacionalmente con sus selecciones deportivas. Una petición que el diputado nacionalista acompañaba con una supuesta alineación de lo que sería la selección gallega de fútbol.
La portería Rubén Blanco, línea de 3 Hugo Mayo, Robert Pierre e Johnny Otto, de carrileiros Angeliño e Lucas Vázquez, de medio campo Denis Suárez. Santi Comesaña, arriba, línea de 3 tamén, Iago Aspas, Braiz Méndez e Borja Iglesias. Adestrador, por suposto, Fernando Vázquez, que, por certo, apoya esta iniciativa.
La iniciativa no prosperó, ya que fue tumbada por los votos en contra de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Gallega, aunque el Partido Socialista no se opuso. De hecho, se abstuvo en la votación al no prosperar una enmienda con la que pretendían descafeinar la propuesta del BNG, que estos no aceptaron.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios, tías!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Eres uno de los 730.000 que cada sábados y domingos nos acompañas aquí. Y que madrugas con nosotros. Bueno, enseguida te analizamos la última hora de este sábado, que pasa por los datos del paro, que pasa también por el acuerdo al tope del petróleo ruso o por la decisión de educación de posponer su polémica EBAU, la nueva selectividad que tantas controversias ha provocado, no solo en la comunidad educativa, no solo entre profesores, entre catedráticos, filósofos, filólogos, incluso entre la propia Real Academia. Bueno, estamos pendientes de China también. Un país que continúa batiendo su récord de contagios de coronavirus, de toda la pandemia. Los últimos datos de esta madrugada apuntan a eso. Cerca del 90% son asintomáticos, de esos 33.000 nuevos casos. Bueno, en este contexto, la política de tolerancia cero del coronavirus impulsada por el gobierno chino, por el régimen, ha llevado a sus habitantes a decir basta. Protestas y disturbios que en los últimos días se han extendido por todo el país, a las que el gobierno de Xi Jinping y los medios locales siguen sin dar cobertura. Han tenido como detonante la muerte de 10 personas en un edificio confinado que ha salido ardiendo. Eso sí, el régimen chino parece que ha empezado a escuchar a los manifestantes y ha suavizado algunas de las restricciones. En Pekín o Cantón, donde se han sucedido las protestas más fuertes. Francisco es un español que vive en China desde hace varios años y ha explicado en la linterna de COPE cuál es el ambiente en el país ahora mismo.
Digamos que ya tiene dudas de si realmente esto ya tiene tanto sentido como lo podía tener en un primer momento, cuando no se conocía tanta la virulencia del virus, como no había las tasas de vacunación que hay ahora y demás.
Como te cuento, comienzan a relajarse algunas medidas, los restaurantes han empezado a abrir, también se han reducido los plazos de las pruebas PCR, pero los test siguen siendo obligatorios para acceder a los lugares públicos como supermercados o el transporte. Eso sería ahora mismo impensable en un país como el nuestro, como en España, que cada vez que entráramos a un súper tuviéramos que presentar una PCR negativa o hacernos en ese momento un test. Lo normal en China es que cada pocos metros te encuentres por la calle un kiosco para hacerte esa prueba. Los confinamientos, eso sí, siguen siendo exhaustivos. Más de 30.000 personas continúan hoy en los centros de aislamiento a los que son trasladados en caso de dar positivo, lo que ha provocado el incendio de varios de ellos, como este de Lanzhou, en el centro del país. Por mediodía, COPE ha pasado a la investigadora Isabel de la Fuente. Lleva 10 años viviendo en Pekín. No se ha contagiado, pero sí que lo ha hecho un vecino suyo. Nos contaba que nadie puede salir del edificio hasta que esta persona de negativo.
Una vez que no salgan más positivos dentro del edificio, pues el edificio quedará desconfinado de alguna manera. Y a la persona que ha dado positivo sí que se la llevan. Esa no permanece dentro del edificio. A los positivos se los llevan a lo que se llama aquí cuarentena centralizada, que es como, bueno, es una especie de hospital, hotel, centro de internamiento.
Un control exhaustivo que también se centra en los escáner para que vayas donde vayas, quede reflejado que has estado ahí. Nacho es residente en Shanghái, cuenta que cuando puede se niega, pero que a veces no le queda más remedio. También que además, en los lugares públicos, llevan un gran control para acceder, por ejemplo, en los colegios.
De lunes a viernes y el domingo antes de entrar al colegio. Y si ese test era más de 48 horas, no te dejaban pasar al colegio. Ahora parece que es un poco menos restrictivo y nos hacemos test en el colegio lunes, miércoles y viernes, y en el domingo nos tenemos que hacer un test.
Protestas que se extienden por todo el país. Otra cosa es que las veamos, porque la mayoría de las revueltas se están censurando y, como es marca de la casa del régimen chino, también reprimiendo. Hay más noticias en este sábado. Te las cuento con Sandra Senjo. El paro cae en 33.000 personas en noviembre, pero se desacelera la creación de empleo.
Muestra de ello es que la afiliación a la Seguridad Social pierde 155 cotizantes con respecto a octubre. También crecen los demandantes de empleo ocupado, son casi 111.000, una cifra que incluye aparte de los fijos discontinuos que buscan un mejor trabajo. Son aquellas personas que tienen contrato, no cuentan como parados, pero ni están trabajando ni tienen nómina. Estos fijos discontinuos se multiplican por 6 con respecto al año pasado. Por otro lado, se han firmado también menos contratos indefinidos y de ellos solo el 41% son a tiempo total.
El Ministerio de Educación retrasa la puesta en marcha de la EBAU, antigua selectividad, por falta de consenso.
Tras la reunión técnica en la que hasta 15 comunidades han solicitado que se posponga un año la EBAU, que ha recibido críticas de diversos ámbitos de la comunidad educativa, el modelo así estaría completamente instaurado en junio del 2028. Una de las cuestiones más controvertidas es la prueba de madurez, que pretende unificar varias materias importantes en un solo examen: lengua y literatura, lengua extranjera, filosofía e historia. Una prueba que por el momento va a suponer el 70% de la nota y que ha provocado reacciones incluso también en la Real Academia Española.
La Unión Europea acuerda fijar un tope al petróleo ruso de $60 por barril.
Esto se produce después de que Polonia haya levantado el veto, una decisión que se ha coordinado con el G7 con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú y estabilizar los precios de la energía, aunque deberá aprobarse en los próximos días. Además, los 27 han acordado acelerar el noveno paquete de medidas contra Putin. En este contexto, el ministro de Exteriores ucraniano ha asegurado que un total de 17 embajadas europeas han recibido cartas con explosivos o paquetes con partes de animales. La última en Madrid.
Comienzan hoy los octavos de final del Mundial. Cristina Bejarano.
Unos octavos de final donde no estarán Serbia, Ghana, Camerún y Uruguay. Los que sí están son Corea del Sur, Brasil, Suiza y Portugal. Esto decía tras el partido ante Corea del Sur Cristiano Ronaldo.
Equilibrado, queríamos mucho ganar, pero no fue posible, pero tenemos que estar satisfechos porque pasamos en primero.
Cristiano, ¿todavía jugar contra España?
Pues falta todavía mucho, ¿no?
A las 4 de la tarde será cuando comiencen esos octavos de final, con un Holanda-Estados Unidos, a las 8 Argentina-Australia. En segunda división, anoche comenzaba la jornada número 18 con un Granada 3 a la vez 1 y que continúa esta tarde a las 4 y cuarto con un Zaragoza-Ibiza, más tarde a las 6 y media Mirandés-Albacete y Sporting de Gijón-Las Palmas, a las 9 Villarreal-B-Leganés. Y por último te cuento que en baloncesto esta tarde en la Liga Endesa el Barça visita el Obradoiro. Todo esto te lo contaremos a partir de las 3 en tiempo de juego.
Ahora con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con protagonismo para la nueva selectividad que el gobierno ha decidido aplazarla.
Sí, es lo que dice ABC en su portada, que las críticas han obligado al Ejecutivo a aparcarla, lo que ellos llaman, lo que nuestros compañeros de ABC llaman selectividad blanda. Entre las autonomías, la RAE, historiadores y la comunidad educativa han obligado a la ministra Pilar Alegría a retrasar al menos un año la aplicación de esa nueva EBAU y de su prueba de madurez. Educación en tierra, la selectividad tipo test, aporta El Mundo. Ante la falta de consenso, dice El País, que es esa marcha atrás del Ejecutivo. Por cierto, otro proyecto que peligra, Antonio, que al menos se paraliza, es el de la ley trans, que quiere aprobar el Ejecutivo, porque dice La Razón que el Partido Socialista lleva hasta el final las enmiendas a esa nueva norma, porque hay divergencias entre el bando socialista y Podemos. Y desde la formación morada ya avisan, no van a ceder y acusan al PSOE de que quieren hacer peligrar su propio proyecto.
Problemas en Ciudadanos, su guerra interna exportada en El Mundo.
Sí, apuntan nuestros compañeros del Mundo a que el principal activo de la formación naranja ahora mismo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no se presentaría por el partido si finalmente Edmundo Val se hace con el liderazgo. Todo tras la ruptura de Val con Inés Arrimadas y su anuncio de presentarse ayer a las primarias de Ciudadanos. O sea que el incendio, Antonio, puede ser incluso mayor. Y déjame destacarte dos imágenes que luego ampliamos si te parece. Una, la de ABC, 7 soldados en primer plano realizando maniobras que podrían estar perfectamente en Ucrania, pero que están en Toledo, luego lo contamos, y los 6,79 milímetros que derrotaron a España, que fue el espacio del balón que estaba aún dentro del campo cuando el jugador japonés da esa asistencia, que es el 2-1 con el que termina ganando el conjunto nipón a nuestra selección y que nos dejó un poco tocados, ¿no? Bueno, eso parece. A ver qué tal en octavos.
A ver qué en octavos, eso es. A ver Marruecos, cómo se nos da. Bueno, en la mañana del fin de semana son las 7:39. Vamos a conocer las últimas novedades de la investigación policial que trata de resolver los interrogantes abiertos tras esa media docena de cartas con material pirotécnico. Hay una novedad: en la Embajada de Ucrania en Madrid se ha recibido una nueva misiva que se diferencia de las que te hemos contado hasta ahora, pero que es similar a las que han llegado a varias embajadas ucranianas de otros países de Europa. Esta última contenía ojos de animales y restos de sangre, por lo que en principio no tendría vinculación con las anteriores. Vamos a centrarnos, 8 menos 20, en las del material pirotécnico y con restos de metralla. Hay que recordar que solo uno de los sobres, el que llegó a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid, no ha sido detonado. Y es un elemento clave para que la policía científica pueda avanzar con la investigación. Antes de irnos a los estrenos de cine, está aquí en la mañana del fin de semana de COPE el jefe de Interior, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, Juan Baño se centra en investigaciones estrictamente policiales. El por qué se ha elegido este momento para hacerlas públicas no es de su negociado. Por eso, Juan, lo primero que tenemos que conocer es qué se sabe sobre el contenido de esos sobres.
Bueno, lo que se sabe, efectivamente, como tú apuntabas, es que se tiene la suerte en este caso de que hay uno entero, completo. O sea, lo que pretendía el autor del envío masivo, porque se supone que hay una única autoría detrás de estos paquetes, pues falló en uno de ellos. Hubo un error, un fallo, porque en el paquete no llega a explotar, pero además se puede desactivar de manera controlada por parte de los artificieros. Y de ahí que se tenga ahora ese material de primera mano para poder saber qué tipo de compuesto, de tanto del explosivo, en este caso pólvora probablemente, pólvora de, en fin, pirotécnica, qué tipo de artilugio, de mecanismo, el propio envoltorio, todo. Eso es una suerte. Pero no nos llamemos a engaño. Esta gente, cuando monta algo así, normalmente, bueno, es malo, pero no es tonto normalmente el autor de estas troperías. Y suelen hacerlo con suficiente protección, con guantes. Se suele recurrir, como te estoy diciendo, a unos tipos de elementos muy básicos, muy comunes, de fácil acceso, difícil de delimitar en principio de dónde proceden, pero siempre se busca el posible error. El error existe, ¿eh? Y muchas veces, por suerte de los investigadores. Y bueno,
sobre el asunto de la autoría, Juan, yo no sé si es sencillo establecer el rastreo de una carta, es decir, saber el lugar exacto donde se ha depositado. Estamos hablando de media docena. Ya no digo si es una ventanilla de una oficina de correos, que ahí, si tiene un franqueo de esa oficina, parece algo más fácil. ¿Es sencillo establecer el rastreo de una carta?
Y era la otra pata que te iba a abrir ahora en la exposición que te hacía. Esta es la parte del paquete, pero luego está la pesquisa policial pura y dura, que aunque no hubiera suerte en ese frente, que puede haberlo por ese error, esta es que la policía no está esperando únicamente ese paquete, está trabajando sobre todos y sobre todo se está buscando la trayectoria que siguieron los 6 paquetes, de dónde procedían, y se intenta hacer el camino contrario. Y por ahí se llega a correos, porque Correos al menos está detrás de la mayoría de ellos, si no de todos. No tenemos la confirmación exacta de todos, pero de buena parte de ellas sí. Por lo tanto, una trayectoria que llevaría pues a un buzón, probablemente a un buzón. Y el buzón puede estar próximo al buzón, puede haber cámaras, y hay trayectorias que seguir, y hay líneas de investigación que pueden llevar al autor. Hay que recordar que en este caso, cuando los envíos del mayo del 2021 nos sirvieron para poco todas estas pesquisas para detectar y identificar y detener al autor de aquellos envíos de las balitas amenazantes, ¿recuerdan?
En las vísperas de las elecciones a la Comunidad de Madrid, ¿sí?
Eso es, se consiguió detener solo a un individuo que era un hombre con una alteración mental, que era el de la famosa navaja que la ministra exhibió como casi un trofeo, lamentablemente. Fue una imagen un poco patética, pero bueno, aquello pues terminó como terminó y el autor de las balas amenazantes nunca fue identificado. Por lo tanto, esto no es fácil.
Cerca de 2 años.
No es fácil, pero te quiero abrir otra. Ayer lo hablábamos ya aquí en COPE, venimos informando de ello. Es que en Correos existe malestar, porque además de que en aquella experiencia del 2021 sirvió para poco, lamentablemente, según me cuentan, para reformar seriamente los mecanismos de control, los escáneres, los procedimientos, los protocolos, según denuncian los trabajadores, insisto, después de aquella experiencia, es que ahora, recordemos que dijo ayer el Ministerio de Interior, no, antes de ayer, dijo el Ministerio de Interior que el presidente del gobierno decidió denunciar el pasado jueves la existencia de una carta con explosivo, con en este caso con material pirotécnico, pero con explosivo y algo de metralla, presidencia, que había llegado una semana antes, al conocer la existencia de estos envíos. Pero oiga usted, y esto es lo que dicen los trabajadores de Correos: hay 50.000 trabajadores de Correos que han seguido trabajando sin tener conocimiento de que esa carta se había producido y había transitado por sus circuitos.
Ese es uno de los interrogantes, Juan.
Esto
nos vimos haciendo las últimas horas. Estas cartas pasan sin más los controles de Correos, porque en las oficinas, en los escáneres de Correos, hay que decir que no se detectan estas cartas con material pirotécnico y metralla.
Dos mensajes. Uno, indignación de los trabajadores porque dicen, oiga usted, nadie nos ha advertido de que esto se haya detectado ya en presidencia del gobierno. Han tardado una semana en denunciarlo judicialmente, pero es que hay personas trabajando que deben de conocer que eso se ha producido, si ya está detectado por la policía. Punto uno. Y punto dos, ellos denuncian de que después de lo ocurrido hace un año, bueno, más de un año, pues fue en el año 2021, en mayo, creo recordar, Antonio, pues desde entonces no se ha hecho el mejoramiento. Ellos hablan de ayornamiento de los procedimientos, pero no del sistema, pero no una revisión profunda de los protocolos. Sí se nombró a un, creo que era un comandante de la Guardia Civil, pero bueno, ellos hablan de que, bueno, que tiene una dependencia directa del presidente de Correos, el tal señor Serrano, íntimo amigo del presidente del gobierno. Entonces, claro, es que esta conexión también es importante porque los trabajadores denuncian esa falta de información y de haber sido puestos al tanto por parte de su empresa que preside el amigo del presidente a cuya casa llegó la carta. Y no se les ha comunicado. Entonces, bueno, ellos entienden lo que es también los protocolos de seguridad de cara al presidente del gobierno, pero los trabajadores de Correo deben ser conscientes. Y luego, ¿de qué sirvió aquella experiencia de hace y aquellas cartas con amenazas, con balitas, incluso con la navaja, que se produjo entonces, y aquella polémica política y de todo orden que se desenvolvió? Para poco, parece ser, según denuncian los trabajadores. En cualquier caso, ahora se han colado seis paquetes con un mecanismo de explosión y con una sustancia que puede ser, que es explosiva. Ya la cantidad e intensidad de la explosión, eso ya no lo va a detectar el detector del escáner del Correos, pero se han colado, han pasado limpiamente hasta seis al menos. Hombre, es para intentar revisar un poco lo que se dijo con tanta insistencia y vehemencia entonces, ¿no? Pero en cualquier caso yo entiendo que los trabajadores de Correos estén inquietos. Tampoco hay que alarmar con estas cosas, porque bueno, esto tiene efectivamente la trascendencia que tiene. Es decir, lamentablemente esto puede producir heridas. Le ocurrió al trabajador de la embajada de Ucrania, pero
tiene
una dimensión más controlada.
Que hay que poner uno de los focos también de la investigación aquí, en el organismo público, en Correos. Eso está claro. Te agradezco mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana de COPE, Juan. Buen sábado. Gracias.
Siempre un placer, Antonio. Y un saludo para toda la audiencia. En un comienzo de puente.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
¿A ti qué te importa?
La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Hasta el 12 de diciembre, Día sin IVA a lo loco. Con Forama.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Antes de que nos den las 8 en este sábado 3 de diciembre, vamos con los estrenos de cine y lo hacemos en una semana en la que hemos conocido los favoritos para los Goya. Ahí está la película de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, que acumula 17 nominaciones. Ahí están Alcarrás y Cinco Lobitos con 11 nominaciones cada una. Bueno, un trío de pelis que sin duda es de lo más interesante del cine español de este año.
hablamos en su día, en su momento de ella. Esas bestas a mí me han encantado. Las otras dos las tengo pendientes. Y tenemos un estreno también con posibilidades de los Goya, del que te vamos a contar ahora. Y vamos a analizarlo todo con el crítico de COPE, de crítico de cine, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Ahora vamos con esa propuesta, también de cara a los Goya. Pero antes, una serie que se estrena en cines sobre Jesús de Nazaret, que te ha encantado, que es Los Elegidos, de Chosen.
Os contaré una parábola.
Nunca olvidaré lo que vi.
No sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
¿Eres peligroso?
Quizá para algunos.
Sígueme y verás más.
Bueno, hemos hablado ya bastante de Chosen, porque lleva ya 2 años... digamos, rulando por internet, tiene más de 520 millones de bajadas en las emisiones que ha tenido, bien en la app o por internet, en la página web.
Pero en ningún sitio se podía ver en cine.
Claro,
¿no?
Claro, se ha hecho algún evento en Estados Unidos, pero que se vea la serie entera una vez ya estrenada en cines es novedoso. Esto es muy interesante porque, como el cine lo está pasando muy mal, la sala del cine, todo lo que sea eventos nuevos, y claro, la tercera temporada, antes de estrenarla en internet y en la app, la han estrenado en cines y ha sido la tercera película más taquillera de ese fin de semana, después de Black Panther y de Menú, que luego el Menú, que vamos a verla después. O sea, es una pasada el éxito que está teniendo este acercamiento a la vida de Jesucristo, muy humano, sin dejar de ser muy divino, con un papel muy importante de las mujeres y con una gracia y una cercanía espléndida, muy bien asesorado tanto por pastores evangélicos como un sacerdote católico y un rabino judío, con lo cual cada vez es un producto audiovisual de primera fila. Y verlo en cine, te aseguro, he visto los 2 primeros capítulos, ya los había visto, es impresionante, es de lo mejor que se va a estrenar este año en salas, te lo digo. O sea que quien quiera, a partir de hoy se estrenan 2 capítulos, el día 9, 3, 4 y 5, y el día 16 de diciembre, 6, 7 y 8, y es un plan buenísimo. Y luego, si a la gente le gusta, puede comprar el DVD, que es un regalo, o el Blu-ray, para estas Navidades, de primerísima fila, porque es un acercamiento a la vida de Jesucristo y de sus apóstoles sensacional, muy bueno. Luego ya en enero saldrá también la segunda temporada en DVD y probablemente también hagan eventos cinematográficos. O sea,
y verlo en cine siempre supone...
No, de verdad, plus, que es magnífico. Venga,
hablábamos de las nominaciones de los Goya, hablábamos de Asbestas, hablábamos de Alcarrás. Hay otra con tema también rural que tiene opciones. En este caso es un drama rural, La dura lucha de una joven pareja por vivir en un bosque. Es una película de Mikel Gurrea que se llama Suro.
Un brindis por Elena e Iván.
Es muy fácil ser un idealista apasionado cuando la gente se encarga de lo que tú no te ocupas.
Para mí es importante intentar vivir según mis ideas y poder transmitírselas a mi hijo.
Bueno, muy interesante esta película, nominada a Mejor Actriz, a Vicky Luengo y a Dirección Nobel. Es el debut de Mikel Gurrea, ha hecho muchos cortos, este donostiarra, y está entre Alcarrás y Asbestas, o sea, tiene un poco de las dos, no llega a su nivel, yo creo que estará en un segundo plano, pero es esta añoranza de lo bucólico, que en el cine francés ha dado muy buenos títulos, pero a la vez de un modo muy honesto, es una crítica al buenismo, todos llevamos dentro un animal, y también esta joven pareja ya está embarazada, pues surgen sus primeras diferencias y luego también diferencias con lo que hay alrededor, con, en fin, la explotación laboral, el provincialismo, la envidia. En los pueblos no se está mejor que en las ciudades. A veces los dramas son incluso tragedias más grandes, ¿no? Muy interesante Suro, que tiene opciones, por supuesto, y que ya se llevó el premio a la FIPRESCI, el premio del cine vasco en el Festival de San Sebastián. O sea, un año estupendo el cine español, y esta es una buena peli.
Se acerca la Navidad, Jero, llega a cine para verlo en familia, esperado así la nueva película de, bueno, vimos la de Santiago Segura, la de A todo tren 1, la vi, y llega ahora A todo tren 2.
¿Estás segura que no quieres que te acompañe?
No vas a poder con ellos tú sola.
Es que no voy sola, voy con una persona mucho más centrada que tú.
¿Susana?
Más conocida como Susana la Flipada.
Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado.
Bueno, astracanada, como te puedes imaginar, con Paz Vega, Paz Padilla, desatada totalmente, y que efectivamente
ahora... Esta vez son ellas las que pierden a los chavales.
Sí, y se quedan en el tren, donde además descubren un complot criminal, mientras ellas se encuentran con una guardia civil sensacional, interpretada por la co-guionista Marta González de Vega, es una guardia civil quemada y cínica que le aporta acidez a la película. Está muy bien, la verdad, es divertida, es una estracanada, todos sabemos, es ligerito y tal, pero para estas fechas, y nunca pierde el tono familiar, con lo cual buena propuesta.
Con la primera, sí,
pues
que
ya
digo,
está, te lo pasará bien. Quizá no llega al nivel de la primera, pero está bastante bien.
Comedia negra en este caso, la siguiente propuesta, una extraña cena de superlujo en una isla paradisiaca, El Menú.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú.
Se ha planeado meticulosamente. Para esto han pagado.
Bueno, humor negrísimo en este caso, a costa de un tema de moda como es la comida gourmet. Es un palo a toda la sociedad hedonista, consumista y de postureo, sobre todo. En una isla desierta donde acaba convirtiéndose en una especie de película de terror con una lucha entre Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes, lo cual eso ya tiene interés. Es sátira, por tanto histriónico un poco, absurdo todo, grotesco, con la comida como religión. Le gustará al que le guste la comedia heavy, porque es bastante heavy.
La siguiente es archinominada, pero veo que no te ha gustado. La Emperatriz Rebelde.
Mi deber es dirigir el destino de este imperio. Tu deber es sencillamente representarlo.
Sabes que soy mejor.
Papá dice que no puedes cuidar ni de ti misma.
Bueno, no puedes convertir a la emperatriz en posmoderna, histórica, nihilista, ¿verdad? Deprimida, lasciva, transgresora, drogadicta, existencial, inventándose un montón de cosas. Dice, te queda un personaje interesante, sí, pero no es Sisi emperatriz, por mucho que sea Vicky Krieps, que es una actriz sensacional, una película dura, cuyo título original es Corsé. Y ya Corsé de por sí, Corsage, con la que está cayendo, o sea, cuando metes la ideología estropeas el producto.
Nos vamos con las pelis de 13. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué nos recomiendas hoy para ver ya sentados en el sofá con la calefacción? Que viene bien, que estos días hace fresquito. ¿Qué nos recomiendas, Jero?
Pues mira, ayer García nos regaló Surco de José Antonio Nieves Conde. Estamos escuchando la música de Jesús García Leoz. Hoy hay debut de Spencer y varias, hay tres: Puños Fuera, Banana Joe y dos Granujas en el Oeste. Y mañana, Buen Cine Español, Dos de Toro, Sangre en el Ruedo, Aprendiendo a Morir, y sobre todo un Curita Cañón con Alfredo Landa haciendo curita entrañable que tiene bastante gracia, ¿no? Es ese tipo de comedia también, astracanada, por qué no decirlo. En fin, también entra bien en la Navidad. Por cierto, no hemos hablado de una película que es el humor negro navideño de Noche de Paz, ¿eh? Que muchos van a preguntar, ¿y Noche de Paz, Noche de Paz? Pues es muy heavy. Que vean el tráiler. Porque es Papá Noel quemado con todo el mundo y con unos ladrones, sobre todo, a los que les hace de todo. Es súper gore la película, es un cóctel entre Solo en Casa y Nadie. No llega a esos niveles, un Curita Cañón, pero para echarse unas risas con Alfredo Landa, pues está bastante bien.
Necesitada las risas en estos tiempos.
Sí,
pero buen fin de semana, gracias.
Igualmente, adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco, con Forama.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.